Avui, com és habitual els dimecres, ens acompanya el periodista i escriptor Ernesto de Cáizer, amb qui parlem de la moció de censura contra Pedro Sánchez, quan falta menys d'una setmana perquè es debati al Congrés, però també d'una qüestió que l'Ernesto ens deia avui. Hem de parlar de coses que la gent toqui, que la gent vegi al carrer, que la gent li interessi. Parlarem dels preus disparats dels aliments i també de la crisi que ha provocat la fallida del nord-americà Silicon Valley Bank. Ernesto, bona tarda. Un plaer escoltar-te i avui també veure't.
Molt bona tarda.
Com estàs, Ernesto?
Bé, bé.
Bueno, bé, però preocupat. Perquè avui li deies a la Mònica al matí, escolta'm, això s'està disparant. O sigui, estem en un moment de preus incontrolats.
Bueno, yo creo que la situación es una situación que tenemos que analizar. Mañana hay una reunión importante del Consejo del Banco Europeo. En principio iban a subir los tipos de interés de una manera sustancial, hasta el 3%, la tasa más alta a la que se ha subido hasta ahora. Vamos a ver si eso se cumple o si realmente los acontecimientos que están ocurriendo pues en Estados Unidos y el contagio de las bolsas, la caída tremenda de Credit Suisse hoy en bolsa, la suspensión de cotización y la petición de un SOS al Banco Central Suizo, tienen algún motivo como para que el Banco Central mañana pues haga un análisis de fondo de la situación. Pero yo quería comentar que hay unas declaraciones del presidente...
Ernesto, si li sembla, el sentim amb una mica de dificultat. Farem una reconnexió, farem una reconnexió i continuem parlant amb vostè ara mateix. Aprofitarem per fer una petita pausa, posem el so de l'Ernesto on toca i ara tornem.
Versió RAC 1.
Ara sí, tornem al sistema més convencional per escoltar correctament l'Ernesto de Cáizer. Comencem amb allò que ens preocupa, que és la butxaca, dèiem, i l'augment desorbitat dels preus dels aliments. El president de Mercadona, Juan Roig, ha dit literalment que els preus han pujat una borrada. Ho ha dit així, eh? I assegura que hi han influït molts factors i un dels exemples que ha posat és la llet.
Tensionábamos con los proveedores, tanto hemos tensionado con los proveedores que algunos proveedores o han dejado de producir porque no les eran rentables. Nosotros hemos tenido una crisis de abastecimiento de leche porque hemos tratado de tensionar mucho y de no subir los precios de la leche. Y al final tuvimos un mes o mes y medio que tuvimos unos desabastecimientos de leche que eran la leche, nunca mejor dicho. Y la gente no lo entendía, y yo tampoco lo entendía. Lo que pasa es que luego los fabricantes, pues entre que la exportaron, entre que nosotros no les comprábamos, en que no, tuvimos que subir los precios, y si no suben los precios, pues no hay leche.
Roig reconeix que l'augment dels preus, reconeix l'augment dels preus, però ho justifica per poder mantenir l'abastiment del mercat. Recordem que Mercadona ha facturat més de 31.000 milions d'euros el 2022, que és un 11% més que el 2021, segons els resultats que va fer públics ahir la companyia. Ernesto, què li sembla?
Bueno, yo creo que esto debe ser el objeto de, francamente, de la información y del el debate, ¿no? En radio, televisión y medios de prensa, porque estamos en una situación que, fíjate, Marc, que el viernes se cumple un año exactamente de la caída del banco norteamericano Bear Stearns, que fue un hito en la crisis bancaria. Fue un desplome del 90% en la bolsa de Nueva York, Wall Street, lo compró JP Morgan, vamos, por nada, prácticamente, $2 la acción. Bueno, se cumplen 13 años desde la caída de Bear Stearns y hemos tenido la caída del Silicon Valley y otro banco norteamericano. El Silicon Valley es un banco equivalente al Sabadell, equivalente en términos de volumen, sería el equivalente al Sabadell. Entonces, lo que nos cuenta el señor Roig a mí me retrotrae a un tema que es muy interesante, y es que a finales de febrero los que diseñan la política del Banco Central Europeo en materia de tipos de interés y a medio y largo plazo se reunieron en Finlandia en el Ártico, en la ciudad de Inari, era un clima frío, y las estadísticas que trabajaron para la reunión de mañana jueves, sí, para el banco, la reunión que va a haber mañana, donde en principio se tendrían que subir los tipos de interés al 3%, los tipos de interés directores, las estadísticas, creo que eran unos decenas de cuadros, traían, digamos, planteaban una paradoja, porque ponían el acento en que las subidas de los precios no tenían como fundamento un aumento de los salarios. Los índices que manejan, el Banco Central Europeo tiene un índice especial dedicado a analizar la evolución de precios y salarios. Se trata de detectar lo que se llama una espiral de precios y salarios como explicación fundamental de la inflación. Y lo que aparece, digamos, en esas estadísticas es que los márgenes de las empresas habían subido y se habían disparado y eran la fuente fundamental de la inflación. Es decir, no los salarios, que tradicionalmente lo que se llama esa espiral produce esa subida de la inflación, sino, digamos, los márgenes, las ganancias y beneficios de las empresas. Roche lo reconoce cuando dice que han subido una burrada a los precios, y si uno ve los beneficios de Mercadona, estos han subido un 5% según las estadísticas que ha dado hace 24 horas. Entonces, ¿dónde nos lleva esto? Si efectivamente los cuadros del Banco Central Europeo, que van a jugar un papel mañana, analizados en Inari, en el Ártico, en Finlandia, a finales de febrero, se confirman, y esta nueva teoría sobre la evolución de la inflación es la teoría dominante, la subida de tipos de interés para combatir la inflación no sirve. Es un, digamos, es una bala de fogueo que no tiene ninguna importancia, porque la idea de que tú combates la inflación creando desempleo y debilitando el consumo tiene sentido. Puedes estar o no de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que es un error. Pero si además esa subida de tipo de interés lo que provoca esa subida de interés no es eficaz, porque lo que suben son los márgenes de las empresas, entonces realmente estás en un buen lío, porque lo que has hecho es colocar la economía al borde de la recesión, y sin embargo la subida de los márgenes de las empresas es lo que determina la inflación. Es decir, que estamos en un dilema que es muy relevante, porque el Banco Central Europeo puede cometer un error terrible mañana, subiendo los tipos al 3%, no enmendando su política seguida hasta ahora, y provocar una recesión más fuerte que la desaceleración que ya conocemos. Ya conocemos una desaceleración de la economía, pero no es una recesión todavía. Hay algunos síntomas recesivos, pero no tenemos una recesión en regla. Mark, yo no me refiero a la estadística macroeconómica que dice que una recesión son dos trimestres negativos.
Exacto.
Eso está bien, eso es una ley, pero no, eso no nos dice nada. La gente siente la recesión, siente la desaceleración económica en su bolsillo.
Totalmente.
Y lo que está sintiendo ahora es una subida feroz de los precios de los alimentos, baja el IVA, vuelven a subir otra vez el precio de los alimentos, la medida de la baja del IVA se vuelve inocua, y por lo tanto tenemos un problema muy serio.
Vostè diu que el que es decidirà demà, el que es parlarà demà, depèn de la decisió que es prengui, pot ser absolutament inútil, i això ens aboca a una crisi encara més potent que l'actual, Ernesto?
Eso es. Es decir, es inocua una subida de tipo de interés para combatir la inflación, porque es la fuente de la inflación es distinta, es una criatura distinta a la que conocíamos. Es una criatura que Keynes, el gran economista británico, llamaba inflación de beneficios. Y no estamos acostumbrados a esta criatura. Normalmente, cuando hablábamos de inflación, hablamos de una espiral de precios y salarios, donde los salarios se desbocaban y por lo tanto provocaban que las empresas subieran los precios. Ahora lo que tenemos es una subida de los precios que llevan a los beneficios de las empresas a sus más altos niveles. ¿Y cuál es la fuente de esa subida de precios de las empresas? Es que los empresarios son muy malos, son un ogro, son... El tema es que hay que entenderlo en el contexto de lo que es la economía capitalista, que es una economía básicamente anárquica. ¿Qué quiere decir esto? Y en esto yo siempre digo que es como la economía de Rubik, como el cubo de Rubik. Lo que tienes es una pandemia. La pandemia produce una, digamos, una... la gente se encierra en sí mismo, y además literalmente.
Sí, hasta el día, es decir, hasta el día.
Exacto, y se reprime la demanda. Se reprime la demanda. Y tienes un año, unos dos años, y la demanda se reprime. La gente ahorra más, porque evidentemente no sale, no gasta, y entonces se produce a la salida de la pandemia una explosión de la demanda, de una demanda que estaba reprimida. Paralelamente, del lado de la oferta, tienes un problema, porque todos los abastecimientos, como producto de la pandemia, se ha provocado una crisis en los abastecimientos. Es un poco lo que dice el señor Roche, ¿no? Y qué es lo que ha pasado. Entonces, lo que tienes es, por el lado de la demanda, una demanda reprimida que explota, que ya no tiene, digamos, contención, porque se ha desaparecido la pandemia, entramos en una nueva etapa y tal. Y por el lado de la oferta, esa oferta no puede satisfacer a la demanda. ¿Por qué? Porque todo se ha encarecido. Y luego viene la crisis de Ucrania, la invasión rusa, la invasión de Putin a Ucrania, lo cual desestabiliza más unos sistemas de abastecimiento que ya empezaban a corregirse. Justo cuando empiezan a corregirse, viene el golpe de Ucrania. El golpe de Ucrania sobre un país que produce materias primas y además que produce una... digamos, una crisis en el abastecimiento energético, vuelve a dar nuevamente, a influir sobre los abastecimientos que no terminan de componerse, y lo que tienes es una nueva subida de precios. Por lo tanto, estamos ante una criatura que, producto de estas situaciones, que el Banco Central Europeo y el Banco Central Norteamericano intenta combatir como si fuera la criatura clásica. Debilitamos la economía, creamos desempleo, debilitamos el consumo, y los precios bajan. Pues no, pues no. Entonces, en el año 2008 ya conocimos con Trichet, con Jean-Claude Trichet, errores garrafales en la política monetaria, subía los tipos de interés. Todavía cuando la crisis se podía, de alguna manera podía haber un aterrizaje suave o algo parecido a un aterrizaje suave, subió los tipos de interés, se empeñó y le dio el golpe de gracia a la economía y se desarrolló la gran recesión. Mañana se juega esto, en parte. No es el único día, pero mañana es un día decisivo porque el Banco Central Europeo, esto lo que yo he más o menos narrado y resumido, lo ha contado en esa reunión con los cuadros, le ha proyectado los cuadros a los que hacen la política monetaria y les ha dicho, ojo, porque estamos combatiendo a una criatura que no es la que creíamos que era. La criatura es distinta. Y es lo que dice Roche, lo dice gráficamente, es una burrada. Y este és el problema de fondo. Entonces, en el contexto actual...
Ernesto diu, és una burrada, però també ha guanyat molts diners.
Sí. Bueno, él cuenta, cada uno cuenta la feria como le pasa.
És a dir, el que fa Roig és posar-se al costat del consumidor i dir, clar, jo ja entenc que quan veniu a comprar aquí a casa meva això està molt car, però és que tot s'ha encarit una burrada. Bueno, però també ha tingut un munt de beneficis que vostè ara ens narrava.
Claro, ahora, fíjese, a diferencia de Estados Unidos, donde todo el sistema económico está basado en una, digamos, en una multitud de cuadros económicos y estadísticas muy de detalle, en Estados Unidos tienes, el Banco Central maneja un cuadro de evolución de los márgenes operativos de las empresas. Pero en Europa no, el Banco Central Europeo no tiene. El Banco Central Europeo tiene lo que llama el indicador de precios y salarios, que, como le digo, indica que los salarios no están haciendo tracción de los precios, no es a los salarios a lo que se debe la subida de precios, sino los beneficios, pero no tiene el Banco Central Europeo, aparte de esa, digamos, de esa aplicación de espiral precios-salarios, no tiene una aplicación de márgenes operativos de beneficios y precios. Entonces, lo que estamos basando en encuestas que son aproximadas y que nos dicen eso. Por eso, lo que plantea Roche, es muy interesante abrir ese debate. Pero no para decir, estos son unos ogros, son unos explotadores. Con eso no llegamos a ninguna conclusión positiva.
¿Usted cree que Roig es honesto explicando lo que explica?
Bueno, yo creo que habrá que analizar, y este es el tema que quería yo introducir, cómo se forman los precios en España.
A ver.
Y para eso necesitamos un gobierno eficaz, un gobierno que no esté en la pelea, digamos, la mejor representación de lo que es la política española, para mal, es el miércoles en el Parlamento. El Parlamento es un teatro de la mala política española. Porque usted dice, no, bueno, pues eso es una representación, hombre, después las cosas... Pues eso que pasa ahí es la representación real de la política. Si fuera teatro sería estupendo, pero es que no es teatro.
No es teatro porque porta consecuencias. Por eso no es
claro,
teatro.
Claro, rasca un poco y dice, bueno, pero si en el fondo todo es así como ese miércoles, todo es de cartón piedra. Esta es, de alguna manera, mi visión. Entonces, yo lo que creo es que hay que entrar a un debate sobre la formación de precios. Y esto que dice Roig... Esto que dice Roig es, bueno, ¿cómo se forman los precios en España? Usted dice que las distribuidoras, que si no hubiéramos subido esos precios, se arruinaban.
Exacto.
Y tal. Bueno, yo lo que quiero saber es cuánto se paga al agricultor.
Pues
y
res.
Cuánto...
Prácticamente res.
Claro. Y luego cuánto se aplica cuando lo vendemos al público. Y yo quiero construir toda la cadena que lleva los precios. Y yo creo que ahí nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Pero quién lo va a hacer? No podemos hacerlo usted y yo. Podemos hacerlo, podemos ver los tickets que pagamos.
Però on ens endurem la sorpresa en aquesta cadena, Ernesto? On està la sorpresa d'aquesta cadena?
La sorpresa es que vamos a ver, en mi opinión, que más allá de lo que es el relato macroeconómico de los últimos meses, que era que los precios subían porque se había encarecido todo, desde los chips hasta el precio de la energía y todo eso, vamos a ver que hay una subida especulativa. Yo me recuerda, esto no lo he leído en ningún lado, pero hoy reflexionando, hablando con Mónica, me recordaba, esto no se lo dije a ella, pero lo pensé después, me recordaba lo que pasó cuando la peseta dejó de existir y pasamos al euro. Cuando
sí, señor. Bon ejemplo.
Decíamos, eso me recuerda realmente, decíamos, hombre, ¿cuánto vale un café? Pues, bueno, lo mismo, un euro, lo mismo que antes 100 pesetas, un euro. No, pero es que un euro no son 100 pesetas, un euro son 160 pesetas. Y decíamos, no, y además, fíjese, la moneda se parecía, ¿no? Y entonces se produjo una situación especulativa notable con los precios, las viviendas, realmente fue un descalabro de inflación por la conversión de la peseta al euro. Pero bueno, aquello fue una conversión de una peseta, de una moneda que daba paso a la otra. No digo que eso es comprensible, pero eso produjo realmente una distorsión de la economía española brutal, donde se desarrolló una gran inflación. Y a mí me recuerda que lo que está pasando ahora con la pandemia, luego con la guerra de Ucrania, nos dibujas un escenario muy parecido.
És que la gent, Ernesto, el que no entén, que és el que li pregunto a vostè, és com pot ser que pugin un munt els preus, vagis a comprar el carro de la compra i comprant la mateixa que compraves abans, ara et costa molt més car, i les persones que ens estan venent aquesta compra tenen un munt de beneficis. Com ens ho pot explicar, això?
Bueno, pues eso tiene que ver con una subida de carácter más especulativo, aprovechando que en el medio de la noche todos los cantos son pardos.
Es decir, que se está especulando.
Por eso necesitamos un relato de la formación de precios. Necesitamos que los inspectores del Ministerio de Consumo analicen eso. Necesitamos que trabajen sobre experiencias como la de Francia, el acuerdo que hubo de los supermercados, que ya lo propuso aquí Yolanda Díaz. Ya hace muchos meses que dijeron que estaba, en fin, que estaba meada fuera del tarro. Porque cuando habla con los empresarios, escuchan, ya lo dijo Roig el otro día también, cuando escuchan que vas a topar los precios, topar, que no sé si existe en el diccionario de la Real Academia, tampoco sé. En fin, pero bueno, en cualquier caso, cuando oyen eso, bueno, en fin, saltan las alarmas, el comunismo, el bolivarianismo, Hugo Chávez, bueno, en fin, todo eso que ya conocemos. Entonces, necesitamos que efectivamente los inspectores, el Ministerio de Consumo... ¿Para qué puede servir el Ministerio de Consumo? Para esto, ¿no? Para, después de la experiencia que hemos tenido en los últimos meses con la pandemia, Ucrania, nos tendrían que explicar cómo se forman los precios en España. No es mucho
usted me está dient que aquí estem veient coses que hi ha una especulació, i parlo en general, però que no s'hi intervé. És a dir, que qui hauria d'intervenir, que és el Ministeri de Consum, i dir, escolti'm, per què està passant això? Per què vostè està pagant això més car? Aquesta explicació no la tenim.
No la tenemos. ¿Y por qué no puede haber un informe fundado? ¿A cuándo esperamos ese informe? Estamos con esto hace ya muchos meses, no es una cosa de ayer. Estuvimos ya con la pandemia, luego vino la explosión de la demanda de la pandemia y luego vino la guerra de Ucrania. Y entonces aplicamos medidas, no, bajamos el IVA y subimos el IVA. No. ¿Cómo se forman los precios en España? No creo que el señor Tamames, que escribió un manual de estructura económica de España, nos lo cuente en su moción de censura. Esperemos que lo haga, porque sería muy interesante. Oiga, españoles, ciudadanos, yo les cuento cómo se forman los precios en España. Pues esa sería una contribución, es una ironía.
Sí, lo entiendo.
No sé si lo hará, pero este es el debate, cómo se forman los de España. No si... si los bancos españoles son sanos. Ya dijo Botín en el año 2008 que todo estaba estupendo y se reunió con Zapatero y Zapatero le creyó, negó la crisis económica y para el PSOE fue dramático, al punto que el propio Zapatero tuvo que renunciar a su candidatura y dejó paso a Rubalcaba como candidato.
Pero ¿cómo puede ser que
entonces
usted...
no me vengan las historias de que los bancos son sanos y todo eso. Cada uno tiene un concepto sobre su sanidad. Yo no digo que estamos en un momento en que la banca española, aquí no hay una burbuja inmobiliaria como había en el año 2008, la situación es completamente distinta.
Però com pot ser que ens estiguem preguntant a 15 de març del 2023, després de dues crisis econòmiques enormes, després d'una pandèmia, com es formen els preus? Com pot ser? Com pot ser?
Claro, entonces ahí yo creo que tiene que haber un trabajo muy exhaustivo, un trabajo de choque. Tiene que formarse en el gobierno una célula de crisis.
Però vostè què creu que ens està prenent el pèl, Ernesto? Quan la gent surt indignada de comprar, qui creu que ens està prenent el pèl?
No, bueno, la gente compra. La gente, no digo yo que es un... pero hay un comportamiento de rebaño. La impresión es que, efectivamente, una parte del aumento está justificada, pero la gente comienza a darse cuenta que es un descontrol lo que hay, que hay una situación de carácter especulativo donde hay mucha gente que está ganando dinero con esto, montándose a caballo de la pandemia y de la guerra de Ucrania y llenándose los bolsillos de dinero. Y eso es fíjese, el salario mínimo ha subido un 40%. El problema es que ese salario mínimo, hoy con la subida de precios, tú ese 40% no lo notas, pero ese salario mínimo que ha subido un 40% con este gobierno en el año 19 es una medida excepcional. Nos está acercando al salario mínimo en otros países de Europa. Claro, pero porque es un cubo de Rubik, porque la economía es un cubo de Rubik, porque tú ajustas una cosa y desajustas la otra. Pero la subida del salario mínimo es una subida que ha contribuido a mantener, digamos, a que la salida de la pandemia haya sido consistente. De la economía española ha crecido el año pasado 5.5%, Marc. Entonces, ¿eso cómo se genera? Eso se genera sobre la base del consumo. Y ahora lo que viene es este boom de las ganancias y los beneficios. Pues esperemos que el Banco Central Europeo haga un diagnóstico mañana. Y la señora que preside el Banco Central Europeo no se limite a aplicar mecánicamente lo que ya han decidido hace meses, a saber que hay que poner los tipos de interés al 3, porque nos van a hundir a todos. La economía está en una situación prácticamente de prerecesión, con tasa de crecimiento del 1%, es una economía semidepresiva, y una subida nueva de tipo de interés no solo va a provocar eso, sino que va a aumentar la inestabilidad financiera.
Jo només li volia preguntar una altra cosa, perquè ens hem llevat amb Silicon Valley Bank a l'aigua, avui ens hem llevat amb Credit Suisse a l'aigua, i he pensat, no hi ha relació aparent entre els dos casos, perquè Credit Suisse és una altra història, però estem davant d'una nova crisi de bancs? Aniran caient altres bancs?
Bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos tiene que ver con una situación muy clara, lo que ha pasado allí, ¿no? Estos son bancos que no son bancos totalmente regulados, desde el punto de vista de la supervisión bancaria del Banco Central Norteamericano, de la Reserva Federal, ellos son regulados parcialmente. Y por lo tanto, sin embargo, han sido rescatados con dinero del público. Esa es otra película. Es decir, bancos que no respetan las... que no están sometidos a un sistema de supervisión como los demás bancos, pero que al momento, para evitar, evidentemente, en una situación preelectoral en Estados Unidos, que va a ser larga, entonces se rescata con dinero público. Ahora, ¿qué ha pasado con esos bancos y el tema de Silicon Valley? También tiene que ver con los tipos de interés. ¿Por qué? Porque cuando suben los tipos de interés, bajan el diferencial con los bonos públicos. Estos bancos habían invertido con depósitos a la vista, es decir, del día a día, habían invertido en bonos públicos a 10, 20 y 30 años. Con dinero que captas hoy, estás invirtiendo a 10, 20, 30 años porque apostabas por una subida de bonos y ahí hacías tus beneficios. Entonces, al invertirse la curva y al subir los tipos de interés, los bonos caen. Y entonces se ha producido esta situación. Se ha producido esta situación donde ya no tenían capacidad para financiarse. Y esto es lo que ha provocado. Entonces, si sigue la subida de tipos, ya veremos en la Reserva Federal lo que hace la semana que viene, porque le toca a la Reserva Federal la semana que viene considerar la subida de tipos, pero tenemos una situación donde el regulador bancario está jugando un papel importante, pero no parece ir en la buena direcció.
Ernesto, ho deixarem aquí i ho acomiadarem. Avui ens hem anat una miqueta del tema polític, però crec que era un debat molt interessant el que estàvem tenint i el que ens estava explicant. Fixi's, l'IBEX ha tancat fa tot just uns minuts i ho ha fet amb una caiguda del 4,23%, 4,23%, marcada sobretot per la davallada dels bancs. Banc Sabadell, menys 10,58, BBVA, menys 9,99, CaixaBank, 5,88, Santander, 6,79, Unicaja Bank, 5,88. Las cosas del comer, Ernesto. Las cosas del comer.
Bueno, yo creo que tenemos que dedicar mucho tiempo a esto, porque los otros temas, la ley Mordaza, por cierto, me ha parecido que Rufián ha estado estupendo hoy, al explicar por qué ellos no apoyaban la ley que proponía el gobierno, el PSOE, en relación a las devoluciones en caliente y en relación a las pelotas de goma, me ha parecido que ha estado muy bien. Lo entiende cualquiera. Lo que pasa con Rufián es que lo entiende cualquiera.
Ernesto, moltíssimes gràcies.
A vostè.
Fins una altra, i estalviar.
Adeu.
Fins una altra, adéu-siau. Fem una pausa i tornem al Saló de l'Ensenyament, on l'Estadella està encaminant a futurs treballadors. No sabem si bé o malament, segurament malament.